Hola, bienvenidos una vez más a Café con Sal. Iba a decir Electric Café, pero no, esto es Café con Sal. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenido. Tenemos aquí a nuestro Justin Bieber particular, el señor Alfredo Ángel Cano. Hola, ¿qué tal, Freddy?
Muy bien, aquí estamos a cuadros, pero vamos a hacer Café con Sal.
Sí, estamos los dos solitos, porque no ha venido nadie más del programa y vamos a hacer lo que podamos, del material que tengamos, de Café con Sal. Y bueno, y qué mejor que empezar con Justin Bieber, que siempre nos lo vetan, ¿no? Con lo que nos gusta a nosotros,
Justin
Bieber.
A nosotros nos encanta y bailamos siempre esta canción.
Me estoy poniendo tierno, ¿eh? Aquí los dos solos. Bueno, solos no, ¿eh?
Que tenemos a nuestro técnico.
Técnico de sonido aquí, Jordi Puy, hola, ¿qué tal? No dice nada, pero asiente. Y nada, ¿eh? ¿Qué te parece?
Vamos a empezar.
Sí, primero, ante todo, saludar a nuestros queridos oyentes que van ya bastante tiempo sin vernos por razones que hemos tenido, no hemos podido coincidir. Y en este, pues gripe mediante estudios y todas estas cosas, pues quedamos los que quedamos. Un fuerte abrazo a los que están convalecientes, a los que están estudiando.
Cristóbal,
Raúl. Norma, a David, a toda la gente, por favor, cuidaros y bueno, sed buenos porque si no os pueden pasar cosas malas como lo que nos va a pasar aquí ahora. ¿Qué vamos a tener, Freddy, en este Café con Sal Redux?
Pues tu sección.
Mi sección, vamos a hablar de
series y cine.
Series y cine.
Luego tenemos las noticias.
Ajá.
Luego tenemos historias escribe con H.
¿Qué hoy de qué nos vas a hablar?
Del sexo en la antigua Grecia.
Anda, mira qué bien. Oh, baby, baby. Y para acabar vamos a hablar de errores. Y vamos a hablar de
La Puerta 13
con una historia espeluznante como es El Boniato Raptador.
Pero antes vamos a recordar que estamos en Premios Bitácoras.
Efectivamente, estamos nominados a los Premios Bitácoras y nos podéis votar. O sea, metéis en bitácoras.com y podéis votarnos si queréis, ¿eh? Si no, pues nada.
Si no, no hace falta.
No hace falta. Si no, también puedes elegir a 5 personas en la mejor categoría de podcast. Nos podéis votar allí. Y estamos nominados también ahí para 4 más, que por ejemplo podréis meter a
O Televisión
ahí, OTV.com.
O Electric Café,
que también está nominado. O sea, quiere decir que O Televisión ahora mismo están cuartos.
Nosotros
30,
el 30
y Electric Café 39,
37.
Que no está nada mal, ¿eh?
¿No era el 37?
O 37, no lo sé. Sí, 37, por ahí. Sobraos, ¿eh?
O sea, estamos entre Radio Ripollet. Ripollet Radio está
A tope ahí con las descargas. Y bueno, pues nada, pero ya esto, esta semana, porque ya se acaba el viernes. Si escucháis esto el sábado en la repetición, no hace falta que votéis, porque ya se han acabado. Así que si nos escucháis en directo, pues eso, votadnos.
Votad si no, a estos tres.
Y si no, pues no podéis llamar al... ¿Qué número, Freddy?
93 594 21 64. Y pedir la canción que queráis.
Efectivamente. De momento vamos a poner una canción que nos han pedido. No sé si las vamos a tener por ahí. Nosotros vamos a pedírselas aquí a nuestro técnico de sonido y él hará lo que buenamente pueda. Carmen María Díaz Granado nos había pedido una canción de los Brotherhood of Man que se llama Save Your Kisses for Me, que fue la ganadora del Festival de Eurovisión de 1976. Carmen, hija mía, ¿por qué haces estas peticiones tan extrañas? Pero bueno, no nos importa porque la canción es bien chula y la vamos a escuchar y te la dedicamos a ti, Carmen, con todo nuestro cariño.
Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I'ma say before I go. I love you,
I love you.
You know I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you.
All the while that you'll save your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye-bye, baby, bye-bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back.
Oh,
¡Ay, qué bonitos son los cines y las televisiones!
¡Qué recuerdos me trae esta canción!
¡Qué recuerdos, Esta canción que era la de la película El Tercer Hombre, con Orson Welles.
Muy maja, muy maja.
Muy bonita la película. En este caso vamos a hablar, queridos amigos, de las series de televisión que se estrenan esta temporada en los Estados Unidos.
Aquí no.
Aquí, no, aquí también, aquí llegan, pero llegan con un poquito de retraso. A veces, no te creas, no tanto, a veces con cuestión de 2 o 3 días ya están llegando.
O sea, esto ahora, tú si yo quiero verla en inglés.
Están en inglés, pero hay algunas que ya sí se pueden disfrutar aquí en canales de pago, tipo AXN o TNT, que ya las tienen, y esto sí que las puedes ver. Pero de momento son las series que de momento que se han estrenado y que pretenden ser las top que vayan ahí a hacer historia dentro del mundo de la televisión.
Vamos a ver si aciertas en alguna.
No, yo te digo lo que hay y lo que vamos.
No, empezamos. No, yo quiero tu opinión también.
Empezamos con una comedia que se llama Go On, de la cadena NBC, y está protagonizada por Matthew Perry, que era aquel que hacía de Chandler en los Friends.
No, sí.
¿Sí?
Sé quién es.
Cuenta la historia de un, pues, un señor que es un retransmitidor deportivo.
Eso no,
comentarista deportivo. Retransmitidor también mola. Un comentarista deportivo de una cadena de Los Ángeles que, bueno, recientemente ha perdido a su mujer en un accidente de tráfico. Y empieza, pues se va a un grupo de autoayuda, de autoayuda, ¿sabes cuál te digo, Freddy?
A Metic.
¿Eh?
Al Metic.
¿Qué Metic?
No sé, un grupo de autoayuda, ¿no? Metic, ¿no? Para ligarse a otras.
No, no, de terapia, un grupo de terapia.
Ah, vale.
Grupos de estos de terapia que hablan todo el mundo de sus dolores y sus penas y tal, para intentar superar la muerte, aunque él, la verdad, es un personaje bastante cretino y cree que no le pasa absolutamente nada y que, bueno, ha muerto su mujer y no pasa absolutamente nada. El caso es que cuando llega allí se encuentra un grupo heterogéneo de gente que son, la verdad, pues tienen sus penas, pero es una comedia que te ríes mucho con ella. Es muy curiosa porque es una mezcla entre drama y humor. Pero es más humor que otra cosa, porque lo curioso es que parte de un tema que es delicado, como ves un dramón, pero te llegas a reír mucho con ella. Llevo ya varios capítulos y la verdad que es una serie muy a tener en cuenta, de lo mejorcito, quizás, que se haya estrenado esta temporada.
Bueno, habrá que verla.
Pues sí, otra que, bueno, también tiene buena pinta es The New Normal, también de la NBC, que cuenta la historia de una pareja gay que decide tener un niño, pero claro, necesitan una madre de alquiler y en este caso contratan a una madre de alquiler que ha dejado a su marido y se ha ido con su hija porque digamos que su marido le ponía bastante los cuernos y se decide a tener una nueva vida y en este caso a ganarse un buen dinerito gracias a alquilar su vientre para tener un hijo para esta pareja. Y junto con la madre, la abuela de ella y todo esto, pues hacen una especie de mega familia heterogénea que es bastante divertida.
¿Eh? Me suena mejor la primera.
Vale, muy bien. Guys with Kids es la siguiente, también de la NBC, otra comedia. Lo peor de lo peor que he visto en muchísimo tiempo, que es una serie de 3 amigos que tienen hijos pequeños y los tienen que cuidar y las cosas que pasan cuando tienes hijos pequeños. Es, no sé, prefiero...
Una fricada, ¿qué pasa?
Prefiero una lavativa, ¿sabes? Así te lo digo, te diviertes más. No, ¿qué más suena eso? Dios.
Una lavativa.
Muy bien, otro estreno también de la NBC es Revolution, la serie de JJ Abrams, en la que cuenta cómo debido a un apagón informático, un electropugno pulso magnético de estos, se va toda la electricidad a tomar por saco, todos los aparatos electrónicos y todo lo que funcione por electricidad no funciona. Entonces en el mundo se produce una revolución, una catástrofe, y bueno, los que sobreviven pues tienen que vivir como puedan yendo otra vez al pasado, lo que era el pasado.
Volvemos a los 80.
Volvemos a los 80, efectivamente, solo que sin VHS y sin nada. Y bueno, pues la verdad que es una mierda.
Pues sí.
Parece que vaya a ser, pero es una mierda.
No podremos ver la serie.
Hablando de mierdas, también está Partners, que es de la CBS. Es una comedia de dos amigos que... pues no sé decirlo. Son arquitectos y son graciosos.
Y ya está.
Y es una mierda. Es que no sé qué hablar. No sé.
Pues
qué.
Pasamos a la siguiente.
Es que es una mierda. O sea, uno que se quiere casar, el otro es gay... y entre ellos
que
pues
sí, que es una mierda.
Hablan y son colegas.
Es una mierda.
Es como una serie de esta de los 90, pero que llega 20 años más tarde. Pero bueno, no está mal. Para que lo guste. Otra serie, otra comedia estrenada en la Fox es Ben and Kate. Cuenta la historia de dos hermanos. Ben, que es un tipo la mar de peculiar, un tío que digamos que no ha crecido mucho, no ha madurado mucho. Y sin embargo, su hermana Kate ha tenido que madurar por fuerza porque se quedó embarazada de pequeña, tiene una niña monísima, pero claro, se tiene que espabilar como pueda. Y bueno, pues entre los dos, Ben decide ir a vivir con su hermana y su sobrina. Y bueno, la verdad que es una serie entrañable, una comedia entrañable y divertida. Esta sí que la recomiendo. ¿Vale? ¿Te parece bien,
Me
Freddy?
Parece perfecto.
Una comedia familiar, pero no echa al uso. The Mindy Project, la siguiente de la que vamos a hablar, The Mindy Project, es una comedia de la Fox, también cuenta la historia de cómo una chica que es doctora quiere vivir, o siempre ha vivido, las comedias románticas, han sido su forma de vivir, y ella quiere tener un novio porque es lo que más ha querido en el mundo, y ya está, y es una mierda. Hombre, si te gustan las comedias
¿qué significa Mindy?
Románticas, está...
¿Mindy qué es?
Porque Mindy es como se llama la chica. Entonces, su proyecto es tener un novio.
¿Y por qué no se apunta a
al Mythic? Bueno, no sé, porque entonces perdería toda la gracia, ¿no?
Sí. Digo yo. Que se apunta al Mythic y se ahorra a hacer una serie tan chorra, ¿no?
Pues sí, señor. En fin, pero se ve que esta chica no la ha descubierto. Luego te paso el mail, ¿se lo pasas?
Sí, vale.
¿Eh?
Interesante.
Vale.
¿Está buena?
No.
Entonces no me interesa.
Muy bien. Vegas. Vegas es la siguiente de la que vamos a hablar, de la cadena CBS. Cuenta la historia del sheriff, no es el Barbreddy, no sé cómo se llama, lo siento, interpretado por Dennis Quaid. Dennis Quaid, que todo el mundo se creía que había muerto, pero no, sigue vivo. Y sigue vivo y en este caso hace de un cowboy que llega a la ciudad de Las Vegas y se pone como sheriff con la intención de que haya menos tráfico aéreo. Y en eso está el hombre.
¿Cómo?
Así mismo, de sheriff.
Para que haya menos
cowboy, tráfico aéreo porque le espanta a las vacas.
Joder,
así te lo cuento.
Qué sheriff más raro.
En los años 50... 60, pues claro, hay mucha mafia por ahí metida, pero él lo que le molesta es que los aviones le espanten a las vacas. Es lo que hay.
Es una serie rarita, ¿no?
Sí. Otra serie de la que vamos a hablar de la ABC se llama Animal Practice, que es... ¿cómo definir esta mierda sin que nadie se ofenda?
Pues no lo hablemos de ella.
Es una serie que ya de entrada está cancelada porque han hecho 5 episodios, a nadie le gustaba y dijeron, pues mira, para sufrirnos esta hemorragia nasal, pues la cerramos y ya está. En este caso contaba la historia de un centro veterinario en que el protagonista era muy guay, era un doctor muy guay, pero que tenía muy poco tacto con los pacientes y con los animales y con la gente y esas cosas. Pero había un monete muy gracioso. Y eso siempre, pues quieras que no, te llena. Más series de Neighbors, de la ABC.
¿Otra vez?
¿De Neighbors?
¿Vecinos?
Sí, pero no es esta. Es el caso de una familia que se va a un suburbio, a un centro residencial de estos, en New Jersey, en el estado de New Jersey, y se encuentra que todos, absolutamente todos sus vecinos son alienígenas, que por un motivo pues han quedado allí atrapados y bueno, pues digamos que tienen unos vecinos altamente extraños. Y bueno, es una comedia marcianísima, pero bueno, es divertida. La Resort es la serie de la ABC que cuenta, esto sí es un thriller, cómo un submarino estadounidense con misiles nucleares le dicen que tienen que atacar a Pakistán. Ellos se niegan porque dicen que es muy extraño y entonces los declaran en rebeldía y van a por ellos. Entonces ellos se van a una islita perdida por allí del Océano Pacífico y dice, este sitio es nuestro y ahora lo vamos a hacer. Y está toda la gente encabronada con ellos. Y claro, ellos tienen armas nucleares, a ver qué van a hacer. Y bueno, es un thriller.
Otro perdido.
Es un thriller, pero que parece que no funciona muy bien en taquilla. Lástima. Elementary, vamos por faena. Elementary es la serie que retrata a... ¿Te acuerdas de Sherlock Holmes?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y su compañero Watson?
¿Y tanto?
Sí. Pues ahora nos lo vamos a encontrar en el New York del año 2012, haciendo Johnny Lee Miller, haciendo de un, digamos, poseso, no sé cómo decirlo, Sherlock Holmes, bastante como endrogado, bastante rarico, y a Lucy Liu. ¿Te acuerdas de Lucy Liu?
Sí, la chinita esta.
La chinita, pues haciendo de Joan Watson, que será su asistente.
Pues esta Watson me gusta, ¿eh?
Pues bueno, ahí la podrás ver en la CBS, no sé cuándo la traerán aquí. Otra más, Made in Jersey, habla de una abogada que me parece que también la han cancelado esta. Made in Jersey, pues una abogada que es de Jersey, que digamos que es, por así decirlo, si es como si fuera de Hospitalet, ¿vale? Como si aquí lo trasladáramos,
como Jersey Show.
Barcelona, sí, es como si fuera Barcelona lo guay, que es Nueva York, y Jersey es como si fuera de Hospitalet, o Ripollet, por así decirlo. No, Ripollet mola más, ¿eh?
Ripollet
pero
mola.
Como si fuera, es como si dijeran, es una de un suburbio que viene aquí a hacer de abogada. Pues bueno, es lo mismo, eso. De abogados, procedimental y tal. Bueno, está bien, pero me parece que lo han cancelado. Six Park Avenue de la ABC es una serie de terror, de miedo, de intriga, con el calvo de Lost y otra gente que sale por ahí. Hay fantasmas, hay brujería. Bueno, puede no estar mal. Yo he visto el capítulo, no me ha desagradado. Hay mucha gente que le da por saco, pero bueno, eso ya cada uno lo suyo. Otra más, vamos un poco con prisa porque no tenemos mucho tiempo. Es Arrow, la que mucha gente considera el gran estreno de esta temporada, que es una serie que trata de Green Arrow. ¿Te acuerdas el personaje de la DC?
No.
Bueno, pues te cuento de qué va rápidamente. Es un tío que era un viva la vida, que es el hijo de un multimillonario, que se va con su padre por ahí a pasear con su bote. Tienen un accidente y él acaba en una isla desierta y tiene que estar durante no sé cuánto tiempo pues ahí sobreviviendo como pueda. Entonces vuelve por fin otra vez a la normalidad, lo rescatan, vuelve y se da cuenta de que su ciudad es una mierda y él tiene que ser un justiciero y se dedica a tirar flechas a todo Dios que sea malo.
Y este va a ser el estreno.
Sí, porque el tío está muy bueno y tiene unas tabletas de estas abdominales muy marcadas y a las tías les pone muy cachondas. Pues esto yo, es lo que hay.
Pues paso.
Otra hablando de cachas, de tío cachas, es Chicago Fire, que es la vida de unos bomberos de Chicago. De noche.
Ah, paso. Siguiente.
Siguiente. Nashville, que es una serie también de una tía, que es cantante de country, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que se está viniendo abajo ya su carrera y le dicen que tiene que compartir cartel con una joven y emergente estrella del pop que viene a ser como una Hannah Montana, ¿sabes? Y así que es un duelo de divas, se llevan las dos muy mal. Canta, las canciones son ellas que cantan, gente, la verdad que suena bastante bonita, pero bueno, pues una mezcla entre, ¿te acuerdas? Dallas.
Sí.
Una cosa así, pues entre Dallas y alguna y Operación Triunfo.
Y es interesante.
Sí, te puede gustar, puede estar bien. Y luego vale. Ya, pues otras dos que no me han gustado nada, es Beauty and the Beast, que es el remake de La Bella y la Bestia.
Uh-huh.
La misma mierda.
Es.
La misma mierda es. Solo que peor. Y Emily Owens, una tía que no sé lo que hace, que es una doctora.
Pues yo me he quedado con la primera de todos.
¿Sí? ¿Go On?
Sí.
La recomiendo. Y bueno, pues hasta aquí lo que es los estrenos de esta temporada en la televisión americana.
Pues...
¿Te parece bien?
Me parece perfecto y veré sobre todo la primera. Go On.
Go On. Cojón.
Cojón. Veré Muy cojón bien. A ver qué tal es.
De acuerdo, pues nos vamos a las noticias. ¿Qué te parece, Freddy?
Perfecto.
Las noticias de Café con Sal.
Come on, baby.
Las noticias de Café con Sal. Yeah.
Ay, 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 que me tapa,
no sé cuando empieza la luz,
no veo cuando empiezan las luces y cuando estamos en directo. Freddy, la de cosas raras que han pasado estas dos semanas, ¿eh?
Sí, y tanto. Aquí hay una noticia, pero rarísima, ¿eh?
A ver, cuéntanos.
Rarísima. Mira, un policía confunde un bastón con una espada samurái y usa su pistola eléctrica contra un ciego. La policía británica se ha disculpado este miércoles después de que uno de sus agentes disparase con una pistola eléctrica a un invidente tras confundir el bastón que llevaba con una espada samurái. Colin Farmer, de 60...
Espera un momento, Jordi, ¿puedes poner la canción Samurái o Bravo Samurái de la... ¿cómo se llamaba esta? No era de Ole Ole, de Vicky Larraz.
Sí, era el cantante de Ole Ole.
Sí, pero mira el micro. Vale, sigue, Freddy.
Colin Farmer, de 61 años, caminaba a paso de tortuga, según él mismo relatado, para encontrarse con unos amigos en el pub de Chorley, en el condado de Lancaster,
me importa,
noroeste de Inglaterra,
vale.
Cuando oyó una voz que le daba el alto. Varios agentes de policía local acudieron a la zona alertados por las llamadas de vecinos que denunciaron que un hombre caminaba por la ciudad con un arma usada en artes marciales, muy parecida a una espada samurái. Tras desviar a Farmer...
Divisar a Farmer.
Uno de los policías creyó que el bastón que utilizaba era en realidad un arma, el arma que buscaban. Y tras pedirle que se detuviera, disparó el gatillo de su arma eléctrica, que envió unos 50.000 voltios al sospechoso. Naturalmente, la víctima caía al suelo mientras intentaba aclarar entre gritos que era ciego. Por el agente tardó varios segundos.
¿Qué hacéis, cabrón? En
percatarse de su error.
¿Que soy ciego?
A ver, señor agente, una espada samurái, no blanca.
Yo lo vi un poco sospechoso, ¿vale? Porque iba en como principio, haciendo tumbos ahí con
el bastón tiene una bola al final.
Ya, pero una bola samurái.
¿Pero qué bola samurái?
Si la espada samurái no tiene bola. Extraño,
digo, no tiene bola al final.
Este anda muy extraño, seguro que tiene que ser un samurái.
La gente, entre que la gente que creía que eso era una espada y el policía que cree que es una espada y le tira al pobre 50.000
voltios. 50.000
voltios. Madre mía del Pilar, pero... ¿cómo está la gente?
Ay, qué mal está la cosa. Oye, pues no te creas que en el mundo la cosa sigue un poquito mal, ¿eh?
¿Sigue mal?
Esto, fíjate, te voy a contar la historia de un chino que ha demandado... Ya, quita. Jordi, quita a Samurai porque esta también es asiática, pero no tiene nada que ver.
Bueno, pero pon algo de música.
Pon algo de música china.
China.
Por ejemplo.
Pon algo de música china.
Música china, sí, en general. Busca por ahí en Spotify. Música china. Un chino demanda a su esposa por tener una hija fea y gana el juicio.
Vamos a ver. ¿Y qué culpa tiene de tener la hija fea?
Quita, déjate que te lo cuente. Una mujer china debe pagar $120,000 en un arreglo judicial a su ex marido porque su hija no heredó la belleza de su madre.
Ah.
Jian Feng, quien reside en el norte del país, argumentó que su entonces esposa lo había engañado al someterse a cirugías cosméticas para mejorar su aspecto. Explica Feng que se casó con ella por amor, pero en cuanto nació nuestra primera hija, apareció un problema. Es tan fea que me asustó. Argumentando que la hija no se parecía a él, Feng acusó a su mujer de infidelidad. Fue entonces cuando ella admitió haber recurrido a operaciones plásticas, por las que pagó más de $100,000. Feng se divorció de su mujer e interpuso la demanda que el tribunal acaba de resolver. La acción del hombre ocasionó una reacción en las redes sociales. En su mayoría, tanto los hombres como las mujeres apoyaron al hombre. Lo apoyaron a él, porque sí. La verdad es que ves la foto, que tenemos aquí la foto con nosotros, y la verdad es que cambia bastante, ¿eh? Cambia...
Pero mucho. Hay que reconocer que tras las operaciones...
Ganó bastante,
está buenísimo.
Aunque luego ha perdido, claro. Ha perdido pasta, pero
está,
sí, buenísima. Ganó en belleza, pero perdió en pasta, amiga. Te ha salido cara el posoperatorio.
Que reconoce que parece.
Y te voy a decir una cosa, mujer del chino Feng.
Sigue así, operada.
No, sigue así, no. Los genes no engañan. Y ya está, eso es lo que tenía que decir. Sigue, Freddy, otra noticia más.
Pues seguimos con este tipo de música.
Oye, ¿qué pasa? Estamos todo de noticias
orientales.
Asiáticas, ¿eh?
Sí.
Atención que esta, mezclamos las dos noticias anteriores.
Un turista japonés pasa un mes en una estación china por vergüenza a pedir ayuda.
O sea, no cambie la música, Jordi, porque esta también viene a cuento.
Un periodista de un diario ha localizado a un turista japonés desaparecido en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, China, que llevaba un mes durmiendo en una estación de tren de la ciudad tras perder su billetera y pasaporte. El hombre, que tenía 46 años de edad, llegó a China hace 3 meses tras visitar Shanghái, Shenzhou, viajó a Fuzhou solo, pero cuando llegó a la estación de autobuses descubrió que había perdido la billetera, el pasaporte, por lo que optó por trasladarse a la estación de tren cerca junto a su equipaje y pasar por allí la noche. Como no hablaba ni chino ni inglés y por miedo a ser confundido como un mendigo, el turista prefirió no pedir ayuda, pese a que los locales le llevaban ropa y comida. O sea, que mendigo no era. Pero bueno, así que un vecino de la zona optó por llamar al periódico local con el fin que los medios de comunicación pudieran ayudarle, y la situación se resolvió solo hasta que un periodista se acercó a la estación con un amigo que hablaba japonés e hizo pública su situación.
¡Qué chulo! A mí, no, digo que qué chulo la música. ¿Qué música es esta?
Es bonita, ¿no?
Esta es la del Último Emperador, de Bernardo Bertolucci.
La música es guapa.
David Byrne, me parece que es el... Ah, esta es la parte de Ryuichi Sakamoto, que también mola mucho.
La historia es un poco...
Sí, la verdad que qué desgracias, ¿eh? Que...
Qué desgracias. Es un poco así, por no decir nada, o sea que... Ay, el pobre muriéndose de hambre.
Ay, una que no pasa hambre es la Orca Santiago.
¡Qué miedo!
La Orca Santiago. Ahora nos vas a poner música de Orca Santiago. Esta misma nos va bien. Esto vamos a contar porque peligra la carrera política de una candidata senadora de Estados Unidos por jugar al World of Warcraft. World of Warcraft. Que se te llena la boca cuando dice
World of Warcraft. ¿Qué significa?
El mundo del Warcraft.
Vale.
Hasta donde yo sé. El caso es que la... Colleen Lachowicz,
bonito apellido,
que es candidata demócrata al Senado de Maine, desempeña el rol de la Orco Santiago en el juego de World of Warcraft, que ella se dedica a jugar en su tiempo libre. En el caso es que los republicanos se dieron cuenta. Esa música de World of Warcraft, ¿no? Está bien. El caso es que los republicanos se enteraron de este hecho y empezaron a vilipendiarle, es decir, ¿pero cómo demonios una tía que juega al World of Warcraft va a hacerse cargo del Senado? ¿Va a estar como Senado aquí protegiéndonos a todos? ¿Pero esto qué es? De 48 años, trabajadora social. ¿Cómo esta tía nos va a defender? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?
Pinta de orco un poquito, ¿no?
No, eso no tiene nada que ver, Freddy, ¿eh? No denotes inmadurez, como decían los republicanos de esta señora. Ella se ha defendido y ha dicho que hay estudios que demuestran que la edad media del jugador de World of Warcraft es de 28 años y que este se pasa 22,7 horas semanales jugando. Esto no es lo que ha dicho ella. Ella dice que parece que estoy en buena compañía, a la medida de que hay otros 183 millones de americanos que también juegan online a este juego. Y que, bueno, pues teniendo en cuenta que el 49% de los estadounidenses entre 18 y 49 años juegan a los videojuegos. O sea que tampoco hay que discriminar a esta gente simplemente porque jueguen a ese. Como jugadora, decía también Lachowicz, como jugadora comparte la afición con Jodie Foster, Vin Diesel, Mike Myers y Robin Williams. O sea que, cuidado, que tampoco es tan friki.
Oye, es que yo no sé de qué va el juego.
Yo tampoco lo sé, pero bueno, juego de rol y cosas de esas.
¿Es un juego de rol?
Sí, una cosa así, por turnos y tal. Es chulo. Dicen que es chulo. Bueno, y seguimos con el mundo de los juegos, ¿no, Freddy?
Pues sí. Un estudio asegura que una de cada 10 rupturas de parejas recientes se deben al FIFA 13.
Vaya, hombre, por Dios.
Por favor, el himno de la Champions. Si no lo tienes,
Bueno, o de Oliver y Benji, que también
mola. Pues Oliver y Benji.
Este si también tiene. Me mola.
Según una encuesta realizada por Boucher Codes Pro FIFA 13, ha jugado una parte importante en la ruptura reciente de una de cada 10 parejas. De los nuevos 1.124 recientes solteros a los que se han entrevistado, un 12% mencionó que una de las razones de la separación fueron los videojuegos. De ese 12%, casi la mitad aseguró que la ruptura se debió a que eran adictos al FIFA y que se pasaban más tiempo con el juego que con su pareja. Aunque el 31% dijo que la FIFA, el FIFA 13, había causado cambios de humor en la relación. Hombre, si te expulsan a Messi o algo así. Un 9% asegura que los problemas de conexión del FIFA 13 les cambiaba el humor y provocaba problemas de, con sus parejas.
Y con sus párpados también.
Sí. Bueno, a nosotros no nos pasa. Mira, estamos compitiendo ahora con la Champions.
Sí. Bueno, pues ya está. No vamos a leer más noticias, ¿vale?
Pues no.
No, porque no. Nos guardamos unas cuantas para el siguiente programa. Y nos vamos de momento a poner una canción, ¿vale? Esta, David Molina nos pedía una canción. ¿Tú te acuerdas de David Molina?
Sí, me acuerdo.
A ver
muchísimo.
Si lo tenemos dentro de poco.
Cuando
por aquí, ¿eh?
Cuando
éramos pequeñicos. Pues vamos a escuchar una canción que nos ha pedido a través de nuestra página de Facebook.
Que ya tenemos página de Facebook.
Tenemos página de Facebook, podéis pedirnos lo que queráis allí. Y en este caso nos ha pedido una canción de Bibi Andersen que se llama Call Me Lady Champagne.
Call me Lady Champagne.
Oye, pues es bonita esta canción de...
Es preciosa, es preciosa.
¿Qué te parece, Freddy, si vamos a tu sección?
Ah, oh, Historia se escribe con H.
Historia se escribe con H. De música máquina.
Se escribe con H. Cultura, historia, Freddy Cano. Nada que ver con Mecano.
Pues hablemos de sexo, pero en la antigua Grecia. Desde la época arcaica la prostitución estuvo presente en Grecia.
Así de entrada ya prostitución. Madre.
Pero los rasgos más importantes que se conocen sobre las prácticas sexuales datan de la época clásica. Las ciudades costeras tuvieron un sinnúmero de prostíbulos que saciaban las necesidades de los marinos que llegaban a los puertos. Atenas se convirtió en una ciudad muy atractiva para dichas prácticas. El Estado, por su parte, era el que controlaba y regulaba los prostíbulos donde trabajaban las esclavas.
Ahí está, entraban por la seguridad social.
Efectivamente. La fidelidad del varón en la Grecia clásica respecto a su esposa radicaba en respetar la condición de mujer legítima, tal y como se estipuló en la promesa de matrimonio. No obstante, las otras mujeres con las que el marido podía intimar fuera del hogar conyugal eran con la compañera de reuniones sociales, que posee una gran belleza y presencia física, además de contar con una gran intelectualidad, conocida como hetaira.
Hetaira, oye,
la concubina,
bien, ¿no?
Conocida.
Tenías a tu mujer y luego sí. Una tía buena con la que te ibas por ahí para que te vean.
No, no, todavía tiene más, ¿eh?
Ah, vale.
Luego está la concubina, conocida como payaqué.
¿Payaqué?
A la que no se consideraba como ciudadana de pleno derecho. La profesional del sexo o prostituta libre, adivina cómo se conocía, como porne.
¿Porne?
Ahí viene pornografía.
Anda.
Que debía pagar unos impuestos al Estado por su actividad.
O sea, pagaba impuestos, pero no tenía derechos.
Efectivamente.
Muy bien.
Como ahora, básicamente. Y por último, las esclavas, que tenían que vestir con unos atuendos especiales para identificarse. Pasando un tiempo, podían comprar su libertad por medio de un préstamo. Estas cuatro clases de mujeres no atendían contra la posición de la esposa legítima y madre. La esposa, por el contrario, debía ser totalmente fiel. El incumplimiento de la cláusula podía costarle su posición en el hogar conyugal. El varón rico podía tener las relaciones con una esclava doméstica, darle hijos que eran reconocidos legalmente. Además, podía disfrutar con las erátias que tomaban parte en los banquetes.
¿Qué son las erátias?
Las erátias.
Etairas. ¡Etairas!
Es lo que hemos dicho, que era la mujer guapa.
Ah, vale.
¿Vale? En los banquetes conocidos como simposium, que se solo para hombres en la zona destinada a los hombres andros, lejos del área reservada para la mujer. Esta constaba de dos partes. La primera consistía en ponerse comida, bebida...
Hasta el culo,
haciendo una ofrenda al dios Dionisio. Y después una fiesta que se amenizaba con música, espectáculo y bailes, realizado por las hetairas, las únicas mujeres que tenían permitida la entrada. Los esclavos servían a los invitados la comida, etcétera, etcétera. También en Grecia la homosexualidad era conocida, era permitida. Las relaciones se realizaban entre un adulto, Erastes, y un joven, Eromenos.
Erastes, Eromenos.
Sí. A pesar de que la sociedad cultivaba el valor varonil, era por otra parte tolerante y complaciente con esta práctica sexual. El amor por los jóvenes estaba considerado en los círculos cultos y aristocráticos como una forma de educación necesaria para los jóvenes griegos.
Pero hombre, me estás pervirtiendo aquí a los oyentes, tío.
Es lo que dice.
Esto es la pedofilia, no me jodas.
En el registro arqueológico ha quedado pinturas reflejadas en recientes recipientes cerámicos donde se dibujaban numerosas escenas de cortejo entre adolescentes y adultos masculinos.
Hay que decir, antes lo decía, pero hay que ver cada cosa en su momento histórico.
En su momento, no.
No lo podemos extrapolar a la situación actual, pero bueno, que hay que decir que, oye, que hay cosas en el pasado que, aunque nos choquen, han pasado, ¿no?
Han pasado y parece que eran más modernos que nosotros. La poetisa Safo, del siglo VII a.C., que procedía de la familia aristocrática de la isla de Lesbos.
¡Lesbos!
Dedicó su actividad a la iniciación de las doncellas en el secreto y deberes de la sexualidad femenina. Dicha iniciación se realizó a través de la experiencia homosexual que inspiró muchos de sus poemas, como Himno a Afrodita y Epitálamos, entre otros.
¿Qué cosa? Pues anda que no se lo pasaban bien los griegos, ¿eh?
¿A que sí?
¡Uy!
Y nosotros aquí
tenían problemas.
Nosotros aquí con tabús todavía.
Con tabús. Bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos ahora a historia, digo, a la puerta 13? Vamos, corre, que te corre, porque tenemos una edición reducida. Antes, quería comentar también, tenemos una encuesta en nuestra página del Facebook. En ella preguntábamos si alguna vez habíais tomado café con sal. En este caso, nos han contestado que sí, por equivocación, Raúl Gordillo.
Sí.
Freddy Cano,
¿sí?,
que está aquí presente, Artur Recalde y Jesús Breganciano nos han dicho que ellos, estos cuatro, sí que han tomado café con sal. Había también la opción de estaba demasiado borracho para acordarme. En este caso nos han respondido afirmativamente Pascual Benzal y David Molina. Y ya por última, la última opción era sí y me gusta su sabor, Narciso III de las Heras, que es un impresentable. Tú, hola, buenas tardes, buenas, querido Miguel. ¿Tú has tomado alguna vez café con sal?
Yo no, pero siempre que habláis de café con sal me acuerdo de una vez, una fiesta mayor, que un amigo mío se emborrachó mucho, perdió el número de la cuenta de cubatas que se había tomado y había que hacerlo vomitar. Y era las 6 de la mañana y estábamos buscando un bar abierto y pedimos café con sal. Y al momento lo he
hecho todo, ¿no?
O sea que
cantó
funciona.
Como un pacarillo.
Vamos.
Pues que sepa que hay estudios que dicen que eso es muy malo.
Peor era lo que se metió él.
Hay que ver, hay que ver. Oye, vamos a la puerta 13 y luego nos vienes a contar una cosita muy interesante, ¿no?
Sí, un proyecto que estamos empezando
ahí
a sacar.
¿Metidos?
Sí, sí, sí.
Pues venga, vamos a ir a la historia y enseguida con Miguel.
La puerta 13. Historias de terror para morirse de risa.
Hoy nos traen la historia desde Ripollet. Nuestra queridísima Mónica Marchante nos ha escrito esta historia que se llama El Boniato Raptador. Dios mío, Freddy, qué miedo. Bueno, vamos ahí, no tenemos hoy a Carmen, así que sabemos que hoy no va a acabar mal la historia. Cuenta así. Érase una vez en un cerca del pantano de Susqueda que había una leyenda que decía que desaparecía gente sin saberse por qué, aunque nadie había investigado sobre el asunto en cuestión.
Continúa, continúa.
Espérate, que trago saliva. Había diversas teorías, pero de esas que la gente dice en los bares mientras se toma un aguardiente y un croissant, pero nadie las había comprobado. Uno de los que allí iban a menudo era Gerard Quintana Tolomeu, que había perdido a su perro y a su hermano recientemente cuando fueron a pescar con las manos. Bueno, el hermano con las manos y el perro se fue antes. Gerard no quiso esperar más semanas y decidió ir a ver qué pasaba. Cogió su linterna, que había comprado en el chino de la esquina, de esas que no necesitan pilas, pero que tienes que estar todo el rato dándole fuerte a la manivela, así. Y cansa un huevo, pero que a Gerard le daba igual porque tenía un buen antebrazo, y fue a buscarlos. Mientras iba acercándose al pantano, se preguntaba por qué no había esperado a la mañana, que se ve mejor. Pero bueno, ya que estaba, seguiría al acecho. Una de las teorías más escuchadas en la taberna de Calpetit era lo de que era un ermitaño que se comía a la gente porque no tenía pasta para ir al Mercadona. Gerard sabía que allí no había ningún ermitaño porque su perro lo hubiera olido hace tiempo. Otra teoría, y todo esto lo pensaba mientras caminaba en círculos y apretando la manivela de la linterna, era que debajo del pantano habitaba en la iglesia sumergida un boniato que se dedicaba a acosar a sus víctimas y cuando estaban desprevenidas las atacaba y las raptaba y se las llevaba a la iglesia sumergida. ¡Por Dios, déjame respirar! ¡Demonios! Mónica, a ver si pones alguna coma de vez en cuando. Estaba cerca de donde se encontraba la iglesia sumergida. En ese momento escuchó un ruido en el agua, luego en la maleza, y supo que se dirigía hacia él. Armado con su linterna de cargador manual, se plantó con fuerza en el suelo esperando el primer golpe. ¡Sabía que lo detendría! En ese momento se acordó de una cosa. Él no tenía perro, ni tampoco hermano. De hecho, no sabía qué hacía al lado de un pantano y por qué había una drag queen a su lado. Pensó que había tocado fondo y se prometió a sí mismo no volver a beber más absenta. Volvió a su casa y nunca más volvió a utilizar una linterna manual. Y hasta aquí la historia de terror de la Puerta 13. Gracias, Mónica Marchante, que nos ha escrito desde Ripoll para enviarnos esta historia. Y nos vamos aquí con Miguel Molina, que tenemos una entrevista con él. Miguel, cuéntanos en qué andas metido.
Pues en un documental de especializado en música de autor. Ya sabes que tenemos el programa de La Escalera, que empezó hace 2 años, que va de música de autor.
Efectivamente, y que ahora podemos escuchar. ¿Cuándo?
Ah, bueno, ya digo, no, esto no es música de autor, lo que
hay
de fondo.
No, no, no.
Ahora podemos escuchar el cuarto miércoles de cada mes, de 9 a 10 de la noche.
Horario Champions también.
Horario Champions para competir con equipos como el Madrid y esta gente.
Está bien.
Y en la web www.ripolletradio.cat se escucha en directo y además si no las puedes escuchar porque estás viendo en Madrid, pues te lo puedes descargar
más tarde.
Los pocos días, sí.
Pero no solo eso, sino que habéis empezado a recaudar fondos a través del crowdfunding,
sí,
de un crowdfunding para hacer un documental.
Queremos hacer un documental, aprovechando que los contratos que hemos ido haciendo, queremos hablar de la música de autor en España desde sus inicios, allá por 1970, hasta la actualidad.
Y tenéis un hilo conductor. ¿Quién
Exacto.
es?
El hilo conductor es Fernando Luzzini, que a la gente que no conoce el tema, pues dice, ¿este hombre quién es?
Yo no sé quién es.
Exacto. Pues este hombre es, digamos que es como un padrino para todos los cantautores. Todos los que están en auge han pasado antes por él. Y es actualmente sigue lanzando a los
Pero
jóvenes.
Eso que haya pasado por él la queda un poco mal.
No, han pasado por
ha pasado por la piedra.
Digamos que ha tenido el visto bueno de Fernando.
Sí, o sea es un gurú.
Es un gurú y de hecho ahora cada 3 meses sigue lanzando a jóvenes cantautores.
¿Y nadie hasta ahora ha reclamado el protagonismo de este señor, de Fernando Luzzini?
Nadie. Se ha empezado a hacer... Precisamente empezamos con el proyecto este hace 1 año y dio la casualidad de que el mes pasado en Madrid la UNED le hizo un buen homenaje a Fernando.
¿Y nadie se ha enterado de esto?
¿Del homenaje?
Del homenaje.
Círculos, sí.
Nadie, solamente en este círculo, pero a nivel nacional, ¿nadie se acuerda de este señor?
No, porque como está siempre detrás, él de hecho no quería ni ir al homenaje. No quiere salir en antena, vaya. Siempre está detrás, entonces no está dado a que le hagan estas cosas.
Y vosotros ahora vais a hacer un documental sobre este señor y, por lo tanto, un documental sobre lo que es la música de autor
desde
durante su vida.
Sí, exacto.
Lo que quiere decir durante todo lo que es la música de autor.
Sí, en España
es genial,
todo. Sí,
genial.
Y además, tan genial es que muchos cantautores que serían estrellas en este mundo, como Pablo Guerrero, Ismael Serrano, Pedro Guerra, nos han dicho que sí, que quieren participar.
Uh-huh.
O sea, que la acogida que está teniendo es muy buena. Y si alguien quiere aportar algo a cambio de que le demos el DVD, pues en Verkami, si pone Fernando Luzzini el documental, pues podrá ser mecenas. Y...
Yo he metido ya, ¿eh?
Tú has metido.
Yo he metido.
¿Tú has metido?
Estoy
Muchas
en conversaciones
gracias.
Con Isidro Labrador, a ver si
a
quiere
ver si...
un compositor también, cantautor de aquí de Ripollet, a ver si quiere meter él también.
Meter o apoyar y salir.
O apoyar, salir él también, claro.
Tiene mucho que decir.
En fin, bueno, pues ya sabéis, queridos amigos, Verkami, os metéis ahí, Fernando Luzzini,
sí.
El documental.
Y si no lo encontráis, podéis ir más fácil, laescaleraripollet.wordpress.com y ya te saldrá todo.
Y ya sale todo.
Sí.
Pues muy bien, queridos amigos. Oye, sentimos muchísimo esa versión mini de Café con Sal. Las bajas lo mandan, pero bueno.
Dentro de
2 semanas vendremos y atención que traeremos a un grupo que se llama Zuel, también conocido como Minova, y nos darán muchas sorpresas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Fredicano, Miguel Molina,
Xavi Crespo.
Hasta la semana que viene.